Señores miembros del Poder Ejecutivo, señores representantes del cuerpo diplomático, señores legisladores, señores representantes de organizaciones internacionales y colegas del sistema de las Naciones Unidas, señores representantes de la sociedad civil, señoras y señores periodistas, señora subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, profesora Belén Herrera, señoras y señores, muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos. En nombre del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es un gusto recibirlas y recibirlos para presentar el informe sobre Desarrollo Humano Mundial 2007-2008. Nos acompañan en esta primera mesa el señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecto Mariano Arana, el señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, profesor Enrique Rubio, el señor rector de la Universidad de la República, doctor Rodrigo Arocena, y el coordinador residente de las Naciones Unidas en Uruguay y representante residente del Programa de las Naciones Unidas, señor Pablo Mandeville, a quien le estamos invitando a hacer uso de la palabra.
Señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecto Mariano Arana, señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, profesor Enrique Rubio, señor Rector de la Universidad de la República, doctor Rodrigo Arocena, señora Subsecretaria de Relaciones Exteriores, profesora Belela Herrera, señoras y señores embajadores, señoras y señores legisladores, colegas del Sistema de Naciones Unidas, señoras y señores representantes de las ONGs, del sector privado, del sector académico, señoras y señores periodistas, estimadas señoras y señores amigos todos, muy buenos días. Es para mí un honor hacer hoy entrega del Informe Mundial 2007-2008 sobre Desarrollo Humano, titulado La lucha contra el cambio climático, solidaridad en un mundo dividido. Como todos los años, el Informe sobre Desarrollo Humano continúa promoviendo el debate sobre algunos de los retos más importantes que afronta la humanidad. Pero antes de entrar en el tema de este informe, permítanme comentar muy brevemente el índice de desarrollo humano y la trayectoria de Uruguay en el ranking que resulta de la comparación de los valores entre todos los países. Como ustedes saben, el índice de desarrollo humano procura medir el desarrollo de un país utilizando distintos indicadores de la calidad de vida de sus habitantes. Es una visión diferente al tratamiento que se hace habitualmente desde la perspectiva de los ingresos, que centra su atención en datos económicos. En la concepción del PNUD, el desarrollo humano es visto como la ampliación de oportunidades del ser humano en un contexto de sostenibilidad. La selección de indicadores pretende reflejar el bienestar de la población a largo plazo y al mismo tiempo permitir la comparación internacional. Así, se consideran tres aspectos de la calidad de vida de las personas que se entienden claves para alcanzar el desarrollo humano. Uno es tener una vida larga y saludable, medida según la esperanza de vida al nacer. Dos, acceder a la educación, medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria. Y tres, alcanzar un nivel de vida digno, medido por el PIB per cápita ajustado por poder de compra. Este año el ranking incluye 177 países y territorios y Uruguay ocupa la posición número 46 dentro del grupo de los países de desarrollo humano alto, que son 70 en total. Pero si uno mira la evolución de Uruguay en los últimos 15 años, observa una lenta pero muy sostenida mejora en el valor del índice de desarrollo humano a lo largo de todo el periodo. Uruguay va progresando y el progreso se hace año tras año, y este año también ha significado un progreso con relación a los datos anteriores. No obstante, ese progreso en el índice de desarrollo humano se acompaña de una lenta pero sostenida caída en el ranking, una caída de aproximadamente 15 lugares en 15 años. Es decir, que en los últimos 15 años Uruguay ha retrocedido a la posición número 30, en base a los datos de 1991, a la número 46, en base a los datos de 2005, que son los que aparecen en el informe que hoy presentamos. ¿Qué significa esto? Significa que partiendo de niveles similares de desarrollo humano, otros países lograron mejoras más acentuadas. Las mejoras de Uruguay en ingreso, educación y esperanza de vida en los últimos años han sido permanentes, pero todavía menores que las que consiguieron los países que hace 15 años ofrecían niveles de desarrollo similares o inferiores a los del Uruguay de aquel entonces. Vengamos al tema que hoy nos convoca en este informe de desarrollo humano. Y en términos, en palabras del secretario general, señor Ban Ki-moon, podemos decir que estamos ante el desafío definitorio de nuestra época. En 650.000 años no se había dado tan alta ni tan rápida concentración de dióxido de carbono, CO2, en la atmósfera. En la historia de la meteorología no se registró nunca una frecuencia tan alta de años calurosos y de eventos climáticos extremos, ni tantas pérdidas económicas por desastres naturales, ni la expansión de vectores, por ejemplo, mosquitos, vectores de enfermedades como la malaria, a zonas en las que nunca habían incursionado. Y la pregunta ya no es si se está dando un cambio climático, ni si la actividad humana impacta en dicho cambio. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC por las siglas en inglés, documenta muy bien ambas cosas. Y permítame felicitar, a través de los uruguayos miembros del IPCC aquí presentes, a todo el IPCC por el excelente trabajo realizado y por el Premio Nobel de la Paz. Bien merecido, permítame citar sus nombres: Gustavo Nagy, Walter Weitgen, Daniel Martino, Walter Oyahan Cabal. Muchas gracias por su trabajo y un aplauso bien merecido. La pregunta, por lo tanto, ya no es si se está dando un cambio climático, la pregunta es qué podemos hacer. Y el informe de desarrollo humano contribuye al debate y al conocimiento para la acción. Hay que tomar medidas urgentes de mitigación, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además de lograr una mayor eficiencia energética, debemos producir y consumir energías renovables, es decir, solar, hidroeléctrica, eólica y a base de biomasa. Y hay que también tomar medidas de adaptación para proteger a las personas, a las comunidades, a las economías y a los países contra los efectos del cambio climático que ya está ocurriendo y que van a intensificarse. Aun cuando lográramos reducir los gases de efecto invernadero como el CO2 y mantener dichas emisiones en los niveles de hoy, las temperaturas seguirían aumentando por lo menos 25 años tan solo por la inercia de las emisiones pasadas. Por lo tanto, hay que adaptarse. ¿Qué nos dice el informe sobre la vulnerabilidad al cambio climático y la desigualdad ante el cambio climático? En los países en desarrollo, durante el periodo 2000 a 2004, cada año, en promedio, una de 19 personas se vio afectada por un desastre climático. En los países en desarrollo, una de cada 19 personas. En ese mismo periodo, en los países miembros de la OCDE, en cambio, hubo una persona afectada por cada 1.500 personas. Comparemos una de cada 19 personas con una de cada 1.500 personas. La desigualdad ante los desastres es patente. En América Latina y el Caribe, la vulnerabilidad a los eventos climáticos extremos ha provocado desastres con terribles consecuencias humanas y pérdidas materiales. Todo un proceso de desarrollo de un país o de una región peligra ante el cambio climático. Dentro de los países, los más expuestos y vulnerables son los más pobres, quienes tienen pocas opciones y una capacidad limitada de adaptación a los cambios que se nos vienen. El costo humano de la inacción es terrible, se mide en vida humana, se mide en sufrimiento, y este costo es aún más alto que el costo económico. Hablemos del costo económico. Según el informe, el costo económico de no hacer nada se situaría entre el 5 y el 20% del Producto Interno Bruto Mundial, mientras que el costo de hacer lo que se debería hacer ascendería a solo 1.6% del PIB mundial. La semana pasada finalizó en Bali la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En la cumbre se ha logrado el acuerdo de todos, repito, de todos los países participantes en cuanto a un futuro compromiso global de reducción de emisiones con posterioridad al año 2012, año en el que acaba el periodo de compromiso fijado por el protocolo de Kioto. No obstante, en dicho acuerdo de Bali no se han fijado aún metas concretas. Por lo tanto, el alcance de este éxito inicial dependerá de los compromisos que se logren en las negociaciones previstas durante los dos próximos años, lo que hace fundamental redoblar los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. En lo inmediato se lograron algunos avances en áreas que son claves para los países en desarrollo y para evitar, cito, el apartheid de la adaptación que menciona Desmond Tutu en el informe sobre el desarrollo humano, el apartheid que segrega a los más pobres y vulnerables. Se definieron acuerdos sobre reducción de emisiones vinculadas a la deforestación y sobre la transferencia de tecnología. También se lograron definir mecanismos para financiar la adaptación al cambio climático, lo cual es particularmente relevante para un país como Uruguay, que deberá adaptarse en áreas claves como las zonas costeras, el sector agropecuario, los recursos hídricos y los recursos naturales en general. Además de estos acuerdos gubernamentales, se requiere un compromiso de cada uno, porque de lo que se trata es también de un cambio cultural que modifique los hábitos de toda la sociedad. Voy a darles unos ejemplos de lo que cada uno de nosotros puede hacer a nuestro nivel, en nuestra vida cotidiana, para reducir nuestra propia huella de carbono. Se pueden cambiar las lamparitas normales por otras más eficientes, apagar las luces cuando uno sale de una habitación, aislar la vivienda y el lugar de trabajo para mantener la calefacción y ventilar en vez de refrigerar, cambiar calentadores eléctricos de agua por otros a energía solar, utilizar el transporte público, compartir automóviles personales, revisar la eficiencia energética de los vehículos, reciclar, reutilizar bolsas, papel, cartones, metales y otros materiales para reducir emisiones, ahorrar agua y energía, plantar árboles, forestar y reforestar, proteger el bosque primario y el monte indígena en un enfoque de ecosistemas y cuencas. Se puede consumir, se debe consumir responsablemente. Apoyar iniciativas privadas ambientalmente responsables, como la que mencionó Tierra América hace unos días, la del restaurante El Huerto en Chile, que ha entrado en un plan de reducción de emisiones y que compra sus emisiones de fuentes de energías renovables y sustentables. La responsabilidad social y ambiental debe ser un requisito básico para toda iniciativa privada. Casi todas estas medidas reducen las emisiones de gases invernaderos y al mismo tiempo los gastos del hogar. A nivel del sector privado empiezan a aparecer iniciativas que cada vez son más recompensadas porque tienen sentido económico y ambiental. Sin todas estas medidas, sin esta revolución cultural prácticamente, el siglo XXI podría acabar siendo el siglo del apagón. Y de nosotros depende que sea más un nuevo siglo de las luces, una era de conocimiento e ilustración para la acción. Y eso se puede lograr desarrollando y profundizando el conocimiento con compromisos y acciones a nivel de la comunidad también. Y tenemos que apoyarnos constantemente entre el sistema de Naciones Unidas, en el marco de Unidos para la Acción, esta reforma de las Naciones Unidas a nivel de país que se está llevando a cabo en 8 países del mundo. Entre esos 8 países en los que el sistema de las Naciones Unidas está experimentando nuevas maneras de trabajar más coherentes, eficientes y eficaces, apuntando a mayores resultados e impacto en función de las prioridades estratégicas del país, Uruguay es el único país piloto de América Latina y el Caribe, y es el único país también de renta media. Por eso mismo, nuestra responsabilidad hoy en Uruguay es tan importante, dado que lo que hacemos puede ser especialmente relevante también en este tipo de reforma para los 96 países de renta media del mundo, es decir, la mitad de los países miembros de la ONU. Estos países de renta media tienen una responsabilidad y una oportunidad única de contribuir a la lucha contra la pobreza, contra las desigualdades, contra el cambio climático y a favor del desarrollo sustentable. El conocimiento y la tecnología para la mitigación y la adaptación existen. Esperamos que los gobiernos del mundo demuestren voluntad política, y Bali es una buena señal en ese sentido, y que la comunidad de científicos, académicos y los que implementan dichos cambios estén efectivamente a la altura del desafío que enfrentamos. La respuesta debería ser apoyarse en redes de conocimiento que promuevan la investigación, el debate y la educación, así como la participación ciudadana. Como dice el señor Kemal Dervis, administrador del PNUD, tenemos que estar en la frontera del conocimiento sobre el desarrollo. Tenemos que desarrollar y compartir un conocimiento práctico sobre los grandes problemas que enfrenta la humanidad. El informe sobre desarrollo humano 2007-2008 que publica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es una contribución al debate, como lo han sido los volúmenes del IPCC, los del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los de la Secretaría de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, los de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el informe Stern, para citar solo algunos. A su vez, los gobiernos deben alcanzar acuerdos internacionales, crear nuevos instrumentos legales y financieros y desarrollar políticas, estrategias y programas para viabilizar este cambio, esta revolución cultural. El PNUD, por su parte, junto a los proyectos de adaptación y mitigación que apoya en Uruguay, ha lanzado el Fondo de Carbono para los Objetivos de Desarrollo del Milenio y Uruguay presentará su primera iniciativa para dicho fondo en el 2008. En palabras del señor Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas durante la cumbre de Bali, voy a mencionarlo, dice, juntos podemos iniciar una nueva era de economía ecológica, una era de desarrollo verdaderamente sostenible, basado en tecnología limpia y una economía de baja emisión. Fin de citación. Hoy tenemos que reiterar el compromiso de reducir nuestra huella de carbono y contribuir con conocimiento y acciones concretas a enfrentar el cambio climático. Como nos lo señala el señor Ban Ki-moon, no solo estamos ante el desafío definitorio de nuestra época, este es un momento definitorio en la historia de la humanidad. Gracias.